públicas, las universidades han luchado mucho por la autonomía. ¿Qué era luchar por la autonomía? Que el poder político, que era cambiante, no se inmiscuyera en las decisiones de una universidad para que pudiese haber políticas de Estado universitarias. Ahora, nos encontramos que la autonomía es para determinado gobierno, porque si no después termina siendo un apéndice de los gobiernos de turno, como está pasando con la Universidad Nacional del Litoral. ¿Qué decía el diputado Eduardo Tognoli sobre la Universidad Nacional del Litoral?
La buena ILE, y esto me hago cargo de lo que digo, es una cuba de mafiosos. A mí me asombra que sea mínimo, ¿no es cierto?, las expresiones, de así como vos planteás, y también no tomo a eso, que me parece que no hay fuerza política que hasta ahora haya puesto el eje o haya puesto su libido y su fuerza en denunciar estas cosas con detalle, etcétera. También me asombra muchas veces que, salvo honrosas excepciones muy minoritarias, en los medios de comunicación es muy difícil entrar con estas cosas, ¿no es cierto?
Una de esas honrosas excepciones ha sido casi una lucha solitaria que ha tenido desde Adul en su momento, es el profesor Hugo Kosman, que está en línea. Hugo, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias.
Fue fuerte la declaración del diputado Tognoli, ¿no? Hablando de cueva de mafiosos.
Es fuerte, sí, la verdad que, bueno, son expresiones políticas, ¿no es cierto? Uno, digamos, yo lo de la Universidad Nacional del Litoral la vivo hace 40 años, o sea, he pasado por dos dictaduras, por periodos democráticos, por de todo un poco, ¿no? Pero hace 30 años que esta universidad está gobernada por un partido político, que es la UCR, y este tema de la autonomía yo creo que es importante plantear este eje, porque por ahí yo creo que se malentiende qué significa la autonomía. Porque no es la libertad para hacer lo que se quiere. Está el tema del cumplimiento de las leyes. Está el tema de que hay que cumplirlas. Es decir, hay muchísimas cosas para debatir sobre este tema. Por ejemplo, no quieren debatir con el pretexto de la autonomía, no se quiere debatir los derechos laborales docentes. ¿Por qué no? Porque son autónomos las universidades. Entonces, es un ejemplo, ¿no es cierto? Y después están, bueno, las políticas comunicacionales, que están netamente orientadas en función de los intereses de un partido político, donde hay sistemáticamente una política opositora hacia el gobierno nacional, en donde no hay cabida de otras voces, no hay una pluralidad de voces dentro de lo que tendría que ser la universidad. Justamente la palabra universidad nos habla de eso, de que tienen que tener cabida distintas expresiones acá de opiniones. Y uno, cuando uno ve cuáles son realmente los distintos programas que hay, por ejemplo, en la radio de la universidad, y ve que hay una sola voz, la que se expresa, ¿no es cierto?
Ahora, Hugo, también hay situaciones que son más que irregulares, ¿no? Por ejemplo, el tema de vinculación a terceros, en donde la universidad pone un sello, pero en realidad termina siendo una competencia desleal para otras consultoras, donde no dejan nada a la universidad, no le dejan nada a los estudiantes. El tema de este reparto de becas y de nombramientos políticos que después terminan en planta permanente, digamos, es toda una especie de una nomenclatura de una gran familia que repite nombres y apellidos.
Sí, así. Acá en la Facultad de Ingeniería Química, este año hemos tenido varios ascensos a dedo, que eso incluso va en contra de la ley de educación superior, hasta la propia ley, que a uno no le gusta. Pero son los amigos, son la gente que son políticamente del palo, como se dice. Yo te digo mi caso particular. Yo estoy a cargo de una cátedra y de acuerdo al estatuto de la universidad me correspondería un cargo de titular. Y me voy a jubilar casi con el año que viene seguramente con un cargo de profesor adjunto. O sea, no me reconocen las funciones. Es un ejemplo, digamos. Pero lo que vos me decías recién, el tema, por ejemplo, ¿cuál es la función de la universidad? Este tema de los servicios a terceros. Por ejemplo, mañana en Ingeniería Química viene a dar una charla Monsanto, ¿no? Un buen lugar, dice la charla, un buen lugar para trabajar, para hacer propaganda entre los estudiantes de Ingeniería Química para cuando se reciban vayan a trabajar a Monsanto. Ahora, ¿por qué no se abre un debate sobre lo que está haciendo Monsanto acá en el país? sobre los contenidos de lo que se investiga, se produce, las fumigaciones, el óxido que se producen, están prohibidos en muchísimos países, pero acá en Argentina no están prohibidos. Entonces, ¿cuál es la función de la universidad? ¿Adaptarse pasivamente a los intereses de las empresas económicos o ejercer una función crítica? Yo creo que la universidad tendría que ejercer una función crítica, pero la ejerce la función crítica en cosas, en otras cosas, pero por ejemplo en estas cosas que tendría que ejercerla no la ejerce. No sé si se entiende.
Sí, Alejandro. Sí, claramente. Yo tengo la sensación, Hugo, yo, y aparte a vos te consta que yo he participado mucho tiempo en lo que era la Facultad de Derecho, en lo que era el ET10. Ahora, yo creo que se ha profundizado de tal forma que cualquier voz disidente, ya sea en el plano docente, en el plano consejero estudiantil, en el plano no docente, pasa a ser un enemigo, digamos, en donde o estás conmigo o te destruyo.
Y un poco así, sí, es así. Yo creo que es real. Yo tengo lamentablemente la misma visión, ¿no? Y eso es una de las cosas que impide la libre expresión de la gente, ¿no es cierto? Porque uno dice, si yo me expreso, después vienen las consecuencias, ¿no es cierto? Los premios y castigos, que muchas veces son más castigos que premios, ¿no es cierto? A uno se le cierran caminos, se le cierran posibilidades, y no se lleva bien con el staff dirigente, ¿no es cierto? Todas esas cosas, ¿no? Que evidentemente ponen en tela de juicio el concepto de autonomía universitaria, que como vos bien decías, tendría que ser orientado hacia políticas de Estado, a mantener políticas de Estado, y no, digamos, el interés parcial de un partido político. Yo creo que ese es el debate que yo creo que tendría que darse con respecto a la universidad, pero es difícil porque es como que se ha enquistado una estructura de poder durante muchos años, donde se van seleccionando quiénes son los docentes que ascienden y forman parte,
bueno, de eso, digamos, del gobierno. Hugo, y ahí, de eso te quería preguntar, porque se habla de los concursos docentes. Mirá, Hugo, yo tuve la posibilidad de ver un concurso que le decían, bueno, ahora es un columnista del diario Litoral, que estaba más preparado, a ver, que qué sé yo, viste, cuando tenías que llegar a verte, tenías que equivocar mucho para que no, digamos, no te dieran, digamos, no saliese bien. ¿Hay transparencia en los concursos o son hechos a gusto y piacere?
Y lo que pasa es que eso depende mucho de los jurados que se designen. Es decir, a uno le pueden designar un jurado que lo va a aprobar o lo va a bochar, porque depende la orientación académica, ideológica, en fin. Eso por un lado, y por otro lado, ¿qué ocurre? Como están dando contratos de ascenso, ¿qué ocurre? Le generan antecedentes. Hay algunos docentes que le dan un contrato. Por ejemplo, acá en el año 2007, en esta Facultad de Ingeniería Química, dieron alrededor de 30 contratos de ascenso. Y ya pasaron varios años, pasaron 6 años. Ahora se están concursando esos cargos. ¿Qué ocurre? Esas personas que fueron contratadas en estos cargos tuvieron la posibilidad durante esos años de hacer antecedentes, que están en ventaja frente a otros que podrían haber accedido a los cargos, ¿entiendes?
Sí,
entonces, es como que se va digitando eso de alguna manera, ¿no? Con un contrato previo, uno está unos años, después se arma el concurso y ya está. Eso respecto a la gente que se quiere ascender. Y al que se lo quiere dejar afuera, se lo deja afuera.
Ahora, Hugo, lo que es todo el sistema de posgrado desmiente categóricamente el concepto de universidad gratuita, porque los posgrados son carísimos.
Los posgrados son carísimos, sí. Los posgrados son muy caros, eso es verdad. Y bueno, ese es uno de los temas también, ¿no es cierto? Que sobre todo es grave cuando se trata de docentes. Hay docentes que pagan los posgrados, cosa que no, que la universidad tendría que garantizarla como parte de la formación de su docente, ¿no?
Hugo, te hago una pregunta. ¿Hoy se puede hablar de una universidad gratuita?
Pues yo creo que a nivel de grado es una conquista importante que se ha logrado sostener. Yo creo que sí, si uno compara, por ejemplo, con países como Chile o mismo Brasil, acá en Argentina estamos a una ventaja muy grande, ¿cierto? A nivel del sistema universitario en general, lo cual costó muchas luchas en la época. Sí. De los 90 estuvimos movilizados, yo en esa época, bueno, vos recordás seguramente, estábamos en el gremio ADUL, ¿no es cierto?, y con ADU, peleando por la gratuidad. Yo creo que fue una conquista evitar, digamos, de que se privatice, se cobre el arancel, ¿no? De todas maneras, yo creo que es una ventaja, pero también es cierto de que yo creo que faltan becas y para sectores populares, para que ingresen los hijos de los trabajadores. Porque
a eso me iba a referir, ¿no? Yo creo que hay discriminaciones que son muy enojosas, ¿no? Y claro, yo creo que pequeños paisajes no te pueden permitir ver todo el bosque, ¿no? Pero claro, yo voy a las 7 de la tarde a la Facultad de Derecho y te digo la verdad, digo, caramba, estos chicos que muchas veces llegan con auto, con motos de alta cilindrada, podrían hacer un aporte, digamos, a través de, bueno, de la FIP, ver los recursos que tienen los padres, ver los recursos que tienen los chicos. Digo, para también generar la posibilidad que el hijo de cualquier obrero que paga los impuestos, que con esos impuestos se sostiene la universidad, puedan también llegar a la universidad.
Claro. Sí, bueno, yo pienso que ese es un debate, si son a través de aportes directos o indirectos, ¿no? Yo siempre fui más partidario de los aportes indirectos.
Claro.
Pero porque por una razón, por el hecho que en realidad yo creo que lo que más falta, a mí me parece, en la universidad es la formación integral del universitario en cuanto a su responsabilidad social. A mí me gustaría que el universitario que se reciba se sienta en deuda con la universidad. Dice, yo tuve una universidad gratuita y me siento en deuda, y con la sociedad que me pagó. Entonces, al sentirse en deuda, que tenga por lo menos la conciencia de decir, bueno, yo como profesional tengo que de alguna manera devolver, retribuir de alguna manera lo que yo recibí. ¿Y de qué manera se puede retribuir? Y siendo un buen profesional, teniendo compromiso en las cosas que se hacen, cuando va a una función pública, siendo honesto, o sea, hay esa formación
Hugo, ¿no se podría, una vez recibido, devolver a la sociedad a través de trabajar en el Estado, devolviendo créditos que el Estado le brindó con los impuestos de todos, una especie de devolución de trabajo gratuito en distintos ámbitos?
Sí, yo no sé, la verdad que no conozco cómo funcionan esas experiencias en otros lugares. Yo en particularmente, en realidad, estoy más preocupado por otras cosas, porque me interesa el cómo se comporta el profesional en toda su carrera.
Claro, pues, claro.
Me interesa, digamos, que, qué sé yo, si un médico que tenga compromiso con la salud, con el sistema de salud, y no se reciba para decir, bueno, está bien, pago unos años, qué sé yo, y después hago la plata que yo quiero haciendo negocio con la salud. Yo quisiera que salga un médico con una conciencia de que...
Con lo que llamamos compromiso social.
Compromiso social, y que no sea un discurso, que sea un compromiso real, ¿no es cierto? Entonces, a mí me preocupan más esas cuestiones, porque yo creo que lo que uno piensa en transformar, que la universidad tiene que ser un factor de transformación de la sociedad, pero por ejemplo, si uno ve que una facultad como Ingeniería Química, alegremente, hoy o mañana, justamente sí, comienza una charla con Monsanto, como si fuera el ejemplo de empresa, ¿no es cierto?, como siendo... y no hay un debate crítico respecto al tema, a mí me preocupan esas cosas. Ahora, por suerte hay dentro de la facultad expresiones que sí lo hacen, ¿no? Es decir, hay movimientos estudiantiles, docentes, no docentes, que están cuestionando esto. Pero bueno, esa es un poco la dinámica y la de los desafíos que tenemos los quienes integramos hoy la universidad también, somos parte.
¿No? Una última, Hugo, preguntarte, ¿quién controla la universidad?
Eso es una buena pregunta. Hubo hace unos años...
Hubo allanamiento de gendarmería, pero quedó en la nada, digamos.
Sí, hubo controles de la CISEN, encontraron múltiples irregularidades. Eso fue a la justicia federal, se archivó en la justicia federal. Entonces, es como que termina formando parte de una estructura de poder político en donde los controles no funcionan. Formalmente sí, se dice que si uno agarra los papeles... está todo bien, ¿no es cierto? Uno dice hay una estructura que tendría que estar controlada, pero el problema es que no funciona eso. Ese es el problema. Es como que, bueno, ¿quién se mete con el poder político acá en la universidad, sobre todo cuando está asociado a otros sectores, ¿no es cierto? Que conocemos bien, ¿no?
Poderosos de la ciudad.
Claro. Y eso lo vemos con el tema del puerto, por ejemplo, con el tema del puerto.
Claro.
Claro, cómo operó la universidad en eso, ¿no?
¿Cómo operó la universidad con el tema del puerto?
Y bueno, ahí fue muy claro, es decir, mientras los los expertos de la Facultad de Ciencias y son los que saben, investigadores del CONICET de muchos años, docentes titulares de cátedra, opinaban que el lugar que estaban eligiendo era incorrecto. El rector que estaba en ese momento de la universidad, que era Barletta, firmó el ok, digamos, como que la universidad avalaba el proyecto que quería hacer el ente portuario del lugar, que es un absurdo el lugar que eligieron. Entonces, ahí está el problema, ¿no es cierto? Como que hay un divorcio entre, digamos, la estructura de la cúpula de la universidad y la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, ahí donde yo creo que tendría que sentarse un poco el debate. En este caso particular, ya yendo al tema del puerto, tendrían que ser convocados. A ver, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no fueron escuchados los expertos de la universidad en su momento?
Bueno, ahora va a haber una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. ¿Tenés expectativa que te llamen? ¿Tenés expectativa que se vea ese video de 30 minutos de Puerto de Aguas Turbias? ¿Que llamen a estos ingenieros? Porque mucho se habla, no queremos entorpecer la licitación, no queremos ir en contra de los intereses de los santafesinos, como que, bueno, roban pero hacen, y cuando en realidad también lo que se está haciendo mal.
Claro, yo personalmente creo que si se viene postergando este proyecto del puerto, hace más de 10 años que anda dando.
Sí,
vuelta,
sí,
¿no?
Lo empezó Reutemann en el 2003.
Claro, 10 años lleva. Yo digo una cosa, si hay que postergarlo unos meses para investigar lo que pasó, porque acá se han visto graves irregularidades que saltaron a la luz ahora. Nosotros las veníamos señalando ya hace un tiempo, pero ahora con lo que ocurrió con digamos, con Corovio en particular, ¿no es cierto?, la intervención de la justicia, se ve que uno no puede tener confianza en esa telaraña que se puede haber tejido y en la cual viene armada esta licitación, ¿no es cierto? Es decir, la empresa que se va a presentar, que concebiría una empresa brasileña, argentina, pero Camargo Correa, es casi con seguridad que es la empresa que se va a presentar. ¿Y qué confianza podemos tener nosotros de que eso es, digamos, algo que va a funcionar? ¿Qué intereses hay atrás de eso? Y sobre todo las cuestiones de fondo que nosotros venimos señalando sobre la ubicación del puerto. Entonces yo digo, ¿por qué no se posterga por 3 meses más, ya que lleva 10 años, y se hace una investigación del tema? Yo creo que, a mí me parece muy bien que haya una comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el tema. Yo creo que a los que tendrían que convocar no es a nosotros, tendrían que convocar a la Facultad de Ciencias Hídricas y preguntarles a ver qué pasa con eso, ¿no es cierto? Me parece que creo que es un paso adelante que se cree una comisión investigadora, ¿no? Porque eso puede abrir el debate.
Y romper el blindaje mediático en torno a eso, ¿no? Y las presiones.
Ese es el tema.
Hugo, muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a vos, Alejandro, y como siempre seguimos en comunicación.
Un afecto muy grande, el profesor Hugo Cosman. Gracias. Profesor Hugo Cosman con nosotros.